Bien, gracias al Señor, como siempre, por lo que se ha compartido. Y es un tiempo precioso de poder estar juntos y conscientes de la presencia del Señor. Aunque no todos estén conscientes de la presencia del Señor, pero el que de verdad está creyéndole está en su presencia porque Él es fiel. Así que, como se ha compartido en este salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y como le hemos cantado, también nada fuera de ti conduce a nada. Es así. Solamente en la presencia del Señor el corazón está recibiendo algo inefable que no se puede explicar, pero que se vive. Y le hemos estado cantando estas cosas. Es lástima que se canten y no se vivan, no se crean. Pero todo queda registrado para nuestro encuentro con Él. Así que demos gracias por lo maravilloso que es el Señor y porque Él es siempre fiel, siempre presente y está en su palabra. Está en su palabra exactamente como Él la habla y en espíritu. Y claro, para poder estar en espíritu hay que nacer del espíritu. Si no, es como que se están oyendo frases que más o menos pueden ser bonitas o pueden ser difíciles, pero cuando se está con el Señor se le ve a Él en espíritu, ¿verdad? Y esta es nuestra vida. Y realmente no son muchos los que pueden entrar, percibir lo que hemos cantado también, ¿verdad? Cada instante es pleno de bondad porque todo viene de Él. Y donde están los manantiales del amor y la vida excluye la imaginación. La imaginación con sus chistes, con sus tonterías y la vida que se manifestó en la persona del Señor Jesús yendo a la cruz con nosotros, algo tan grande para no quitarlo nunca de nuestra mente, de nuestra atención. Bien, quiero compartir algunas cosas de, como hemos estado viendo, de Hegel y también de, bueno, ya lo diré. Leo algo de lo que ha escrito Hegel. Para Pablo, la identificación con Cristo es algo tan real que él ve en la cruz no solo la muerte del Salvador, sino también la muerte en potencia de todos aquellos que constituyen su cuerpo. Algo tan completo que Pablo lo ve en sus propios sufrimientos como cristiano y en los sufrimientos de todos los cristianos, cumpliendo lo que está detrás de las aflicciones de Cristo. Pero no debemos pensar en su muerte, de la cual Pablo dice que somos entregados por causa de Jesús, en la segunda a los Corintios 4:11. No debemos de pensar en su muerte como algo puramente negativo. De ello Pablo concluye sacando a luz la vida eterna, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. 2 Corintios 4, 10 y 12. Es cuando morimos en Cristo a la vieja vida, que las barreras son totalmente quitadas y los torrentes de agua viva irrumpen del ser interior, llevando la vida de Dios, a los demás. Como Pablo entendió, nos explica Joel, primero, en Cristo estamos muertos al pecado, Romanos 6, 11. El pecado no puede ser vencido simplemente luchando en su contra. Si fuera algo así, tal vez no sería tan difícil. Pero el caso es que nuestro propio ser está embebido de él, del pecado. Una gota de tinta en un vaso de agua teñirá todo el contenido. El yo es algo solapado y engañoso. Nuestro mismo pensamiento está envenenado por nuestro amor propio. Nuestro espíritu está tan torcido que se sale de lo que debería ser en su centro, Dios, y se arraiga en la carne. No hay ninguna manera de mejorar o pulir la carne. El Señor Jesús dijo que debemos nacer de nuevo. En Cristo somos llevados dentro de la tumba para ser deshechos. Cristo no puede ser para nosotros la vida de Dios sin ser la muerte del yo. No he venido a traer paz sino espada. Ahora bien, el cuchillo debe cortar si es que hemos de ser libres. No hay otra manera de librarse de la vida del yo. Segundo, en Cristo estamos muertos al mundo. Esto no significa, por supuesto, que debemos irnos a algún monasterio medieval o encerrarnos en una celda para encontrar más provecho en nuestra vida cristiana. Ningún hombre estuvo más cerca y en contacto con los problemas del mundo que Cristo, ya sea en el mercado, en el templo, en los hogares con los pobres, los menospreciados, los enfermos o los que se regocijaban. No, él no era un asceta, pero sin embargo podía decir: yo tampoco soy del mundo. Y hay una nota que pone: lo mismo puede decirse de su gran discípulo Pablo, nadie fue tan activo como él. Ahora, desde los días de Cristo, esto lo escribió Hegel en el siglo XX, el mundo ha adquirido mucho brillo y pulimento externo, pero hemos de saber que la amistad con el mundo es todavía enemistad con Dios, por la simple razón de que el espíritu del mundo, con sus engaños y mentiras, sus concupiscencia y degradación, sale del monstruo del yo. Satanás, obrando a través del orgullo del hombre, es aún el Dios de este mundo. ¿Hemos de estar en términos de amistad con este mundo que crucificó a Cristo? Ni siquiera pensarlo. El espíritu que crucificó a Cristo está todavía activo en el mundo. Nada más lógico, más inevitable y más practicable que un cristiano cortado y separado de sus relaciones con este mundo. En Cristo estamos muertos al mundo. Gálatas 6:14. En tercer lugar, en Cristo hemos muerto a un espíritu dividido. Pablo, hablando a los Efesios en su epístola sobre la pared intermedia entre los judíos y gentiles, dice que Cristo tiró abajo esa pared por medio de su cruz, haciendo una nueva criatura de ambos. Oh, si la Iglesia pudiera tener esta visión, si pudiera verse a sí misma crucificada con Cristo, ¿cómo caerían las paredes abajo? Finalmente, en Cristo hemos muerto a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos 7:4. Cristo nos ha librado no solamente de la vida carnal y cortado del mundo por medio de su muerte, de la cual los creyentes hemos participado, sino que también nos ha sacado del área de la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús la que ahora gobierna. En un sentido, todavía es ley, la ley de la libertad, de la cual Santiago habla en su epístola. Pero no debemos de confundir esta ley con la de Moisés. Una libera, la otra ata. Una da el poder de ser semejante a Cristo y la otra es legalismo muerto. Una es la expresión de la nueva naturaleza, la otra es un intento de controlar la vieja naturaleza. Qué bueno es ser libre, libre del dominio de la vida de la carne, libre de la tiranía del mundo, libre del terrible monstruo llamado yo. Libre del legalismo, de una ley muerta de la cual Pablo dice que obra maldición. Libre de las ataduras del miedo, la ansiedad y la preocupación. Qué bueno es tener un espíritu liberado lleno de la vida de Dios. Es la cruz de Cristo la que opera esa liberación. Solo cuando permanecemos con Cristo en su muerte y por la fe nos apropiamos de esa fuerza liberadora del Calvario, por ejemplo, creer que hemos muerto con Cristo, podemos esperar experimentar la verdadera libertad por la cual gimen nuestros espíritus. Voy a leer otras citas de Murray. Pone como cita Filipenses 3:10, que dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformados a su muerte. Realmente lo que dice es: sumo formenos to zanato auto, es decir, siendo a la vez, en unidad, conformado a su muerte. Sabemos que la muerte de Cristo fue la muerte de la cruz, sabemos que esa muerte de la cruz es su suprema gloria. Sin esa muerte, Él no sería el Cristo. La característica distintiva, la marca única por la cual Él es separado aquí en la tierra y en el cielo de todas las demás personas en el ser divino y en el universo de Dios, es esta. Él es el Hijo de Dios crucificado. De todos los artículos de conformidad, este tiene que ser necesariamente el supremo y más glorioso. Conformidad a su muerte. Eso es lo que lo hizo tan atractivo para Pablo, lo que era la gloria y bendiciones de Cristo tenía que ser también su gloria. Él sabe que la más íntima semejanza a Cristo es conformidad a su muerte. Lo que esa muerte fue para Cristo sería para él, mientras él crecía conformado a ella. La muerte de Cristo en la cruz había sido el fin del pecado. Durante su vida, este pudo tentarle a Cristo. Cuando él murió en la cruz, él murió al pecado. Este no pudo alcanzarle más a él. Conformidad a la muerte de Cristo es el poder para guardarnos del poder del pecado. Mientras yo, por la gracia del Espíritu Santo, soy guardado en mi posición como crucificado con Cristo y vivo mi vida de crucifixión como el crucificado la vive en mí, yo soy guardado de pecar. La muerte de Cristo en la cruz fue para el Padre un sacrificio de dulce aroma infinitamente placentero. ¡Oh! Si yo quiero habitar en el favor y amor del Padre y ser su delicia, estoy seguro de que nada da tan profundo y perfecto acceso a ello como siendo conformado a la muerte de Cristo. Nada hay en el universo para el Padre tan hermoso, tan santo, tan celestial, tan maravilloso como esta vida de Jesús, como esta vista, el Jesús crucificado. Y lo más cerca de él que puedo llegar y lo más semejante, lo más conformado a su muerte que puedo volverme es lo más seguro que entraré en el mismo seno de su amor. La muerte de Cristo en la cruz fue la entrada al poder de la vida de resurrección, la vida incambiable de la eternidad. En nuestra vida espiritual a menudo nosotros tenemos que lamentar las roturas y fallos e intervalos que nos prueban que aún hay algo que falta, que impide a la vida resucitada asertar su pleno poder. El secreto está aquí. Aún hay alguna sutil vida propia que no ha sido llevada a la perfecta conformidad de la muerte de Cristo. Podemos estar seguros de esto. Nada es necesario sino una más completa entrada en la comunión de la cruz para hacernos plenamente participantes del gozo de la resurrección. Por encima de todo, fue la muerte de Cristo en la cruz que lo hizo a él la vida del mundo. Le dio a él el poder de bendecir y salvar, Juan 12, 24 y 25. En la conformidad a la muerte de Cristo hay un final del yo. Nos desprendemos de nosotros para vivir y morir por otros. Estamos llenos de la fe de que nuestra rendición de nosotros para llevar el pecado de otros es aceptado del Padre. De esta muerte nos levantamos con el poder de amar y bendecir. Y ahora, ¿cuál es la conformidad a la muerte en la cruz que nos brinda tales bendiciones y en qué consiste? Vemos ello en Jesús. La cruz significa entera autoabnegación. La cruz significa la muerte del yo, la total rendición de nuestra propia voluntad y nuestra vida a ser perdida en la voluntad de Dios para dejar a la voluntad de Dios hacer lo que le place. Esto fue lo que la cruz significó para Jesús. Esto le costó a él una terrible lucha antes de que él pudo darse a sí mismo a ello. Cuando él fue penosamente asombrado y muy cargado y su alma muy entristecida hasta la muerte, fue porque su entero ser retrocedía ante esa cruz y su maldición. Tres veces él tuvo que orar antes de que pudo decir completamente, «No mi voluntad, sino la tuya sea hecha». Pero él lo dijo, y su darse a sí mismo en la cruz, es decir, déjame hacer cualquier cosa antes de que la voluntad de Dios no sea hecha. Yo renuncio a todo, solo la voluntad de Dios debe ser hecha. Y esto es el hecho conforme a la muerte de Cristo, que nosotros de tal manera nos entregamos nosotros mismos y toda nuestra vida con su facultad de querer y obrar a Dios para que podamos aprender a ser y obrar y a no hacer nada sino lo que Dios nos revela como su voluntad. Y semejante vida es llamada conformidad a la muerte de Cristo, no sólo porque es de alguna manera parecida a la suya, sino porque es Él mismo, por su Santo Espíritu, repitiendo y obrando una y otra vez en nosotros la vida que animó a Él en su crucifixión. Si no fuera por esto, el mismo pensamiento de tal conformidad sería semejante a blasfemia. Pero ahora esto no es así. En el poder del Espíritu Santo, como el Espíritu del Jesús crucificado, el creyente sabe que la bendita vida de resurrección tiene su poder y su gloria en su ser, una vida crucificada, engendrada de la cruz. Él se entrega a ella, él cree que ella tiene posesión de él, dándose cuenta de que él mismo no tiene el poder de pensar o hacer nada que sea bueno o santo. Es más, que el poder de la carne se atribuye y contamina todo lo que está en él. Él cede y sujeta cada fuerza de su ser, tan lejos como llega a su disposición de ella, en el lugar de crucifixión y condenación. Y así, él cede y sujeta cada fuerza de su ser, cada facultad de su cuerpo, alma y espíritu, a la disposición de Jesús. La desconfianza y negación del yo en cada cosa, la confianza en Jesús en cada cosa, marca su vida. El mismo espíritu de la cruz respira a través de su entero ser. Y eso está tan lejos de ser como puede parecer un asunto de dolorosa tensión y pesado esfuerzo para así mantener la posición de la crucifixión. Para uno que conoce a Cristo en el poder de su resurrección, porque Pablo pone esto primero y así está hecho conforme a su muerte, esto es descanso, fuerza y victoria, pero no es la cruz muerta, ni la autonegación, no una obra en su propio esfuerzo con la que tiene que ver, sin el Jesús viviente, en quien la crucifixión es un hecho cumplido, ya pasado a la vida de resurrección. Yo he sido crucificado con Cristo, Cristo vive en mí. Esto es lo que da el coraje y el deseo de una siempre creciente, siempre más profunda entrada en la más perfecta conformidad con su muerte. ¿Y cómo puede ser alcanzada esa bendita conformidad? Pablo nos dará la respuesta. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, indudablemente yo cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, para que yo pueda conocerle a Él siendo conformado a su muerte. La perla es de gran precio, pero ¡oh! Es digna la compra. Renunciemos a todo, sí, a todo, para ser admitidos por Jesús a un lugar con Él en la cruz. Y si parece duro renunciar a todo y luego como nuestra recompensa solo tener toda nuestra vida en la cruz, ¡oh! Dejemos oír otra vez a Pablo cuando él nos dice lo que le hizo tan de buena gana renunciar a todo y así intencionalmente escoger la cruz. Esto fue Jesús, Cristo Jesús, mi Señor. La cruz fue el lugar donde Él pudo llegar a la más plena unión con su Señor. Conocerle a Él y obtenerle a Él, ser hallado en Él, ser hecho como Él. Esta fue la ardiente pasión que le hizo fácil el renunciar a todo, que dio a la cruz un poder tan atractivo. Cualquier cosa para venir más cerca de Jesús, todo por Jesús fue su moto. Esto contiene la doble respuesta a la pregunta, ¿cómo alcanzar esa conformidad a la muerte de Cristo? Una es, echa fuera todo. La otra, y deja a Jesús entrar. Todo por Jesús. Si es solo estar conociendo a Jesús que puede hacer posible la conformación a su muerte. Pero deja al alma ganarle a Él, y ser hallada en Él, y conocerle a Él en el poder de la resurrección, y ello se vuelve más que posible una bendita realidad. Por lo tanto, querido seguidor de Jesús, mírale a Él, al crucificado. Pon tu atención en Él hasta que tu alma haya aprendido a decir, «Oh, mi Señor, yo tengo que ser como Tú». Mírale hasta que hayas visto cómo Él mismo, el crucificado, en su siempre presente omnipotencia, se aproxima a vivir en ti y respirar a través de tu ser su vida de crucifixión. Fue mediante el Espíritu Eterno que Él se ofreció a sí mismo a Dios. Ese Espíritu trae e imparte todo lo que esa muerte en la cruz es y significa y efectuó para ti como tu vida. Por el Espíritu Santo, Jesús, Él mismo mantiene en cada alma que puede confiar en Él para ello, Él mismo mantiene en cada alma el poder de la cruz como una permanencia de muerte al pecado y al yo, y un manantial incesante de vida, de resurrección y poder. Por lo tanto, una vez más, mírale a Él el viviente Jesús crucificado, pero recuerda, sobre todo, que mientras tú tienes que buscar lo mejor y más alto con toda tu fuerza, la completa bendición viene no como el fruto de tus esfuerzos, sino no buscada, como un regalo gratuito a quien le es dado desde arriba. Es en tanto que le place al Señor Jesús revelarse a sí mismo que somos hechos conformes a su muerte. Por tanto, búscalo y obténlo de él mismo. Y hay una oración con que finaliza todo este texto Andrew Murray. Oh Señor, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo alcanzar. Conocerte a ti en el poder de tu resurrección y ser hecho conforme a tu muerte. Estas son de las cosas que están ocultas a los sabios y prudentes y son reveladas a los bebés. Solo aquellas almas elegidas a las que les es dado conocer los misterios del reino. Oh mi Señor, veo más que nunca cuán totalmente loco es pensar en semejanza a ti como un logro mediante mi esfuerzo. Yo me entrego a tu misericordia. Mírame conforme a la grandeza de tu misericordia y de tu gratuito favor, revélate a mí. Si es tu placer venir desde tu habitación celestial y acercarte a mí y prepararme y elevarme a la plena comunión de tu vida y muerte, oh mi Señor, entonces yo quiero vivir y morir por ti y para salvar las almas por las que tú has muerto. Bendito Salvador, yo sé que tú estás queriendo, tu amor por cada uno de tus redimidos es infinito. Oh, enséñame, condúceme a entregarlo todo por ti y toma posesión eterna de mí para ti. Y, oh, deja que alguna medida de conformidad a tu muerte en su autosacrificio por los que perecen sea la marca de mi vida. Amén. Bueno, todo esto yo creo que nos llama a darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que es que la vida de alguien que se ha unido a Cristo. Hegel una y otra vez repite que no es que tenemos que imitar nada, sino que solamente al ser hechos partícipes es cuando realmente estamos entrando en comunión con Él. No imitándole, sino siendo hechos partícipes, así que es partícipes de su muerte, partícipes de su crucifixión, porque fuimos crucificados juntamente con Él, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es una realidad, es un hecho. Dios ha obrado eso, ¿verdad? Y cuando yo leo todo esto y veo a Murray también diciendo estas cosas, ¿verdad? Poder mirarle y poder tener en nuestra visión continuamente cómo el Señor Jesús eligió negarse a sí mismo por completo y entregarse del todo a la voluntad del Padre para que podamos conocer al Dios que nos ha creado, al Dios maravilloso, pero que es infinitamente santo. Y cuando hablamos tan ligeramente de los pecados y esas cosas y no miramos al Señor en la cruz, nos parece que los pecados son nociones, conceptos, cosas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que cada pecado es un insulto y un disparo que hacemos para la muerte del Señor. Y Él lo recibió todo en la cruz y quiso, ¿verdad? Y nos unió a Él en su cruz. Nos unió a Él. Entonces fuimos muertos juntamente con Él. Fuimos sepultados juntamente con Él. Esto es realidad de nuestra historia. Y si no hubiéramos sido muertos con Él y sepultados con Él, no hubiéramos podido ser resucitados con Él, ¿verdad? Así que una vez todo lo nuestro quedó condenado, muerto y sepultado, es todo lo que yo tengo de mí. Y lo que tú tienes de ti, no hay otra cosa. Todo lo demás es mentira, es engaño del propio corazón, ¿verdad? Ahora, una vez esto es así, entonces de esa misma sepultura brotó la vida, pero ya es otra vida. Es la vida del Espíritu de Dios. Es la vida en la naturaleza de Dios. No tiene ninguna relación, ningún contacto. Es totalmente opuesta a la vida natural. Así que cuando hablamos de estas cosas y nuestro corazón anhela vivirlas, Hoy nos encontramos con que parece que estamos diciendo disparates, porque es así, porque es que es así, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente y no las puede comprender, sino que para él son locura. Entonces es, mira, escuchar cositas y divertirse en lugar de sentirse completamente delante del Dios que nos ha creado y sentir todo el daño que ha estado haciendo durante toda su vida y su ligereza y su burla de las cosas del Señor. Y en lugar de sentirse completamente tocado por el Señor y humillado y querer que esa muerte del Señor, poder vivirla para poder ser hechos libres de toda esa mentira, pues el que no se ha arrepentido de verdad, por más que se conozca versículos de memoria, no conoce a Dios. Está en un ámbito de muerte total, de muerte, de rebelión contra Dios, que es lo que genera su naturaleza. Desde que nació y hasta que no se encuentra uno con el Señor Jesús en la cruz, entonces no hay vida, simplemente es tratar de pasárselo bien. Pero qué triste, ¿verdad? Tratar de pasárselo bien cuando se está abocado a la condenación eterna en el infierno por la eternidad. Y tratar de pasárselo bien. Pero qué triste es. Es que da angustia en el corazón, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque Él lo hizo de verdad. Si Él no hubiera ido a la cruz voluntariamente, y como lo describe también Andy Murray, ¿no? Y que es así, porque la palabra, Dios ha querido que se nos dieran esos detalles en el Evangelio de Lucas, que Él fue y volvió otra vez, y volvió otra vez, tres veces, hasta que la tercera vez dijo, hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Entonces que el Señor tuvo que luchar, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él lo hizo por mí. Y lo que Dios me dice es que ahora ese mismo espíritu de entrega, si de verdad le creo, viene a mí. Entonces, esa misma disposición a perderlo todo, a no desear nada para uno y a ser hecho esclavo del Señor, como lo hemos cantado. Libre por voluntaria esclavitud, ¿verdad? Ser hecho esclavo del Señor porque quiero ser su esclavo, porque es maravilloso, porque es mi creador, porque es mi padre. De tal manera que Él nos pueda usar para que a través de la muerte nuestra, otros reciban la vida. Y no hay otra manera. Nos lo enseña la palabra, y Pablo lo dice, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es cuando la muerte está actuando totalmente en nosotros, es cuando Dios está obrando vida en otros, lo veamos o no lo veamos. Pero esto es lo que Él nos ha enseñado, ¿verdad? Así que gracias al Señor porque poder estar de esta manera unidos a Él y pensar que nuestra vida es para perderla completamente, para entregarla completamente, pero no para hacer una obra famosa, sino para negarnos del todo a nosotros mismos, de manera que Él obre su voluntad cada día, en cada asunto, en cada cosa, en cada comunicación y en cada obra. Y esto es el descanso total del alma, porque no está bajo las necesidades, obligaciones, responsabilidades, críticas, autojuicios. Está descansando porque sabe que se ha entregado al Señor. Y sabe que el Señor ha tomado esa entrega. Y eso es algo tan maravilloso. Lo hemos leído también en este texto de Andrew Murray. Cuando uno de verdad se entrega al Señor, tiene ese testimonio del Señor en su espíritu de que ha sido recibida esa entrega y que Él está orando ya. ¿Y puede haber algo más maravilloso en este mundo? Saber que ya es Dios quien está obrando en cada cosa, aunque eso nos tenga que llevar a ser menospreciados, a que se rían, a que se burlen de nosotros, ¿verdad? pero sin embargo está obrando la muerte y generando vida en otros. Y no hay otra manera. ¿Cómo tenemos nosotros vida? Porque el Señor Jesús se entregó a la muerte. ¿Cómo queremos que otros reciban la vida desde nosotros? A través de nuestra muerte. Fuimos copartícipes de esa muerte. En un sentido, la muerte del Señor por nosotros es única, es irrepetible. En otro sentido, somos copartícipes, porque morimos juntamente con Cristo, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y ahora decirle yo creo en Él, es decir, yo quiero entrar en tu muerte y también en el poder de la vida resucitada, que solos, al cual solo se puede entrar por la muerte. A ver, si el Señor Jesús no muere en la cruz y no es sepultado, no hay resurrección. No hay vida de otro nivel, de otra dimensión, de otra naturaleza. Cuando el Señor Jesús se entrega para morir, muere, es sepultado y es resucitado, entonces la otra vida entra, pero la otra vida no tiene conexión, es antagónica a la vida que le llevó a la cruz. Así que ahora estamos ya en la vida nueva. Pero para vivir la vida nueva tenemos que partir cada instante, cada día de la cruz, de nuestra crucifixión juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado. Lo vemos, ¿no? Bueno, pues esto es algo tan maravilloso. Yo leyendo estas cosas y como el Señor nos está hablando tanto de estas cosas y es algo tan práctico diariamente y entendido por tan pocos, pero el hecho de que no quieran creer al Señor no anula la vida, la verdad, el nombre, la palabra del Señor. Y sin embargo sabemos que todos los que de verdad creen al Señor están viviendo, los que de verdad creen, no los que están buscando éxito, triunfo, nombre. Esto solamente es manipulación de la carne, es muerte, es enemistad contra Dios, aunque digan que es para conseguir muchos discípulos para Cristo, etcétera, etcétera. Y la palabra nos avisa, ¿verdad? Pero sin embargo, donde está el Señor realmente, donde hay hijos suyos que han querido, le han pedido al Señor que les haga partícipes de su muerte, la experiencia aquí en la tierra, ¿verdad? Y el Señor les ha llevado a esa renuncia total de sí mismos en todos los aspectos, en todos los terrenos. Entonces está el Señor. Y el Señor está obrando hoy en diferentes lugares en la tierra, porque Él es el dueño, ¿verdad? Pero el Señor está obrando. Quizá donde hay unas grandes congregaciones con grandes inversiones, etcétera, pues no está el Señor. Y donde hay pequeñas manadas que creen de verdad al Señor, está el Señor y está obrando. Eso no impide que Él obre donde Él quiera, porque Él es el Señor, ¿verdad? Y a lo mejor en una gran congregación hay unas cuantas personas que realmente quieren. El Señor es fiel. Todo aquel que quiere, recibe, ¿verdad? Pero qué maravillosa esa vida. Y otra vez, no hay un traductor automático de las cosas del Espíritu, traducirlas a los esquemas de la mente natural. En absoluto, chocan, ¿verdad? El que de verdad se ha rendido al Señor y está conociéndole, y es una maravilla. Y como también aquí hemos estado compartiendo, eso es, ya es irreversible. Esa naturaleza es eterna. Es para siempre, por la eternidad. Y el que la recibe sabe, tiene el testimonio. El Espíritu da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, estamos en medio de una generación rebelde y todos los valores de Dios se han pisoteado y se han ido haciendo malos. Sin embargo, el que en este tiempo, que es en el tiempo en que el Señor le ha placido tenernos en esta tierra, en este mundo, en el momento en que creemos en Él, todo lo que Él ha hablado se hace vida, Él lo hace vida en nosotros, no a causa de nuestra fe, sino a causa de su fidelidad, de su elección, de su llamamiento, ¿verdad? Es algo tan maravilloso. Así que tenemos que darle muchas gracias al Señor y desear conocer esa obra de la crucifixión, de la co-crucifixión, ahora aquí, entre tanto que andamos en este cuerpo que aún pertenece a la vieja naturaleza, el cuerpo, pero la persona ya no. Somos hijos de Dios. Entonces, si tenemos que estar mirando nuestro cuerpo, lo que nuestro cuerpo dice, pide o promueve en otras personas, es que estamos muertos. Y si el cuerpo murió, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Exhibiendo un muerto o una muerta? ¡Oh, qué bonito este muerto! ¡Qué bonita esta muerta! En lugar de estar viviendo la vida. Y esa vida le costó al Señor su propia vida en este mundo, en la tierra. Así que gracias al Señor porque podemos vivir esa vida resucitada. Y como hemos leído en Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Y lo he leído como lo dice en griego, que está diciendo esto, siendo conformado a la vez como una sola cosa a su muerte, como algo indivisible, ¿verdad? Y al mismo tiempo. Es algo tan maravilloso. Así que gracias al Señor y también el privilegio que nos da de poder participar de su cuerpo y de su sangre en el mandamiento que Él nos ha dado. Pero esto tiene que ser una realidad en espíritu en nosotros, ¿verdad? No es simplemente que cumplimos con un ritual o con una ceremonia, porque eso lo hacen tantas personas desde hace tantos años y en tantos lugares y no tiene nada que ver con el Señor. Así que demos gracias al Señor porque somos suyos. Y Él es fiel para dar ese testimonio a cada uno individualmente. Y el que no recibe ese testimonio, pues está recibiendo la llamada del Señor a entregarse a Él para poder tener ese testimonio. Gloria a su nombre. Amén.